Vamos entonces a leer Gálatas capítulo 5 y el verso 24. Gálatas capítulo 5 y el verso 24. Después de haber hablado de las obras de la carne y el fruto del Espíritu, dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Entonces aquí estos versos 24 y 25 dan un resumen de lo que se viene diciendo hasta ese momento. En el verso 24, la solución se puede decir a las obras de la carne, y en el verso 25, ¿verdad?, podemos ver el resumen de lo que es el fruto del Espíritu, ¿no? Entonces tenemos aquí en el verso 24 y 25 un resumen de lo dicho anteriormente. En esta parte práctica del libro podemos notar que Pablo está demostrando cómo la doctrina de la gracia es en contraste a la doctrina de las obras de la ley. En la forma práctica también tiene sus resultados. Y hemos notado entonces la diferencia que hay entre ambas doctrinas. La ley apela a una esclavitud que el hombre tiene de pecado. Sabemos que el creyente ha sido liberado de eso y no tiene que otra vez ponerse bajo ese tema. El problema con la ley no es que dice cosas malas, dice todo lo contrario, dice todas las cosas buenas que debe ser, ¿cierto? El problema es el enfoque que tiene. El enfoque hace que el hombre sea salvador, mientras que la gracia hace que Dios sea salvador. Vamos entonces a pensar en esto. La ley dice haz, ¿y a quién está mirando? Está mirando a la persona para que pueda entonces cumplir. No hagas, haz esto, no hagas el otro. Entonces está enfocando la capacidad del hombre. Mientras que la gracia nos dice no te mires a ti mismo, tú no tienes recursos. Tienes que mirar a Cristo. Tienes que mirar a Dios como salvación, no solamente de tus pecados, sino también la salvación del poder del pecado. Es también la ley un sistema, como decir, una fórmula. Todos nosotros en la escuela hemos aprendido lo que significan las fórmulas. Hemos aprendido en la escuela que con tal que uno tenga una fórmula, puede resolver cualquier problema, ¿sí o no? Basta con que uno descubre la forma precisa, tiene entonces la solución para un problema. Y el hombre también a veces piensa así religiosamente. Y piensa que con tal que uno busque en la Biblia una fórmula, incluso a veces se toman las cosas de la gracia y se convierte eso en una fórmula, y se convierte eso en un sistema de la ley. Se toma entonces el versículo de la gracia y se le enfoca como si fuera una fórmula, que haz esto y tendrás éxito. Y lo convierte en un legalismo. Pero ese, ¿qué es la fórmula? La fórmula es algo que el hombre puede hacer para poder tener. Mientras que la gracia reconoce que hay cosas que nosotros no podemos hacer y que solamente Dios puede producir, y que solamente poniendo la mirada en el Señor podemos nosotros tener un resultado. Todos queremos una solución inmediata y queremos consejos, pero ¿para qué? Para que nosotros hagamos algo para dar una solución. Pero ese es volver al sistema de la ley. En la práctica, entonces, muchas veces teniendo una doctrina de la gracia, sin embargo, lo convertimos otra vez en lo mismo. ¿Por qué? Porque esa fórmula nos gusta por un motivo especial. ¿Y cuál es ese motivo? Que nos da motivo de enaltecernos. Nos da motivo de nuestro orgullo. Nos cuesta someternos al plan de Dios. Tenemos, por ejemplo, en este capítulo 5, el resumen de los versos 5 y 6. Pues vosotros, ahí por el Espíritu, debería ser en el Espíritu, aguardamos por la fe, la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe en Dios, que obra por el amor. Tenemos entonces dos frases similares. Tenemos la del verso 5, en el Espíritu, y tenemos la del verso 6, en Cristo Jesús. Esto requiere una sumisión, una humildad a estar satisfecho con estar en Él y no querer salir para buscar en nosotros mismos, nuestros propios recursos, una utilidad. El orgullo siempre es muy sutil, es muy insidioso en entrar y producir un resultado contra de Dios. Porque cuando uno depende solamente de Dios y se envuelve en el ambiente del Señor, la gloria es para Él únicamente. Pero en algo queremos nosotros participar en la fórmula, para que tengamos nosotros un motivo de enaltecernos. Santiago vive en un ambiente como esta, porque Santiago, hermano, medio hermano carnal, se puede decir, del Señor, vivió un ambiente de la vida del Señor Jesucristo, pero a la vez vivió una vida de ambiente del legalismo judío. Y entonces él pudo apreciar en el Señor Jesucristo, viviendo con él en su juventud, una gran diferencia entre los religiosos alrededor y la vida de Cristo, vivida en el hogar y en el taller de trabajo. Encontró en esa religión del judaísmo una expresión de orgullo, mientras en su hermano una humildad de sumisión. En el libro de Santiago, estaba notando en el verso, capítulo 4, verso 6, dice: pero Él da mayor gracia. Por eso dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios. Eso es humildad, en someterse a Dios. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. La humildad es lo opuesto de la soberbia. Obvio, ¿verdad? Son por definición polos opuestos. Pero el sometimiento es sinónimo de humildad, mientras que la soberbia no se somete a ese ambiente de Dios, en donde todo es de Dios. Quiere rebalsar a que Él intervenga en algo. Esto ahí es entonces el problema que tenemos en nuestro corazón y lo vamos a tener. En todo momento vamos a ser tentados a vivir de esa forma y a expresar esa forma de ser. Y esa es la preocupación que Pablo tiene para con esos gálatas. Porque estos hombres están introduciendo cosas de Dios, pero con el fin de poder enaltecerse por encima de otras personas. El carácter de Cristo es diferente, sin embargo. A través de la cruz, Dios dio muerte a esa forma de ser. La cruz corta con ese orgullo, reconoce que eso estaba mal y le da el lugar de muerte para resucitar con Cristo a vivir dentro de los propósitos de Dios para nuestras vidas. En la iglesia, Dios nos ha dado la posibilidad que incluso creyentes del Antiguo Testamento no gozaban, de ser o tener el privilegio de ser la expresión de Cristo en la tierra, que Cristo manifieste su vida a través de nosotros. El decir, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Opuesto totalmente al orgullo de la carne. Sin embargo, como decíamos, tan sutil es la carne, que el capítulo 5, verso 13 de Gálatas dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino serviros por amor los unos a los otros. La insidiosidad, la sutileza de la carne, dice, a libertad hemos sido llamados, pero libertad no como dice el mundo, de que yo hago lo que yo quiero. Eso es lo que Santiago justamente está atacando, dice, convierte la gracia en libertinaje. La gracia es la libertad, pero no es una libertad de libertinaje, de hacer lo que yo quiero. No es la libertad para poder vivir. Libertad de esa, justamente de esa, ese libertinaje. Libertad de esa rebeldía a Dios. Libertad para poder someternos y humillarnos ante la mano poderosa de Dios. De reconocer que todo eso es parte del pasado. Y que hemos muerto a eso con Cristo y ahora vivimos para Cristo. Esa es parte de este mensaje práctico que Pablo nos está diciendo. En el capítulo 5, verso 7, después de haber dado el resumen, dice, vosotros corríais bien. ¿Quién os observó para no obedecer a la verdad? Esa obediencia requiere un sometimiento a Dios. Un sometimiento a que Cristo obre con nosotros para poder obedecer. Porque nuestro corazón naturalmente es rebelde a las cosas de Dios. No obedece a las cosas de Dios. Y tan insidioso es eso que Pablo ha tenido que dar ejemplos prácticos para que podamos reconocer la diferencia. Tan engañoso es esta religión que apela. Es justamente lo que va a usar la bestia, el anticristo, para convencer al mundo, diciendo que la iniquidad es una expresión correcta de que nadie tiene que tener dominio sobre nosotros. Y así va a convencer al mundo. Con todo engaño de iniquidad, dice. ¿La iniquidad qué es? Que nadie le pongo una restricción. Obedecer a la verdad es igual a andar en el Espíritu y ser guiado por el Espíritu, que vamos a ir notando. Es someternos a que otro nos guíe, a que otro dirija, domine nuestras vidas, sabiendo que ese otro es digno de nuestra confianza. Algunos piensan erróneamente que la gracia es sinónimo al descuido. Que la gracia significa que uno tiene que ser un poco descuidado con las cosas. Porque muy cuidadoso, eso es legalista. Y entonces tenemos que ser un poquito descuidadosos para que no estemos muy pegados a la letra, dice. ¿Han alguna vez sentido ese pensamiento en algunas personas? Pues está involucrado en el sistema que es enseñado el país. El país ha sido enseñado bajo el legalismo. La Iglesia Católica Romana es legalista. Por lo tanto, el bueno es el que es descuidado con las cosas. Bueno, perdonar, pero no ser descuidado. El así nomás no es una expresión de gracia. Porque eso es más bien rebelarse contra las paredes, contra el marco de la voluntad de Dios. La gracia no es diferente a la ley en cuanto al marco, es diferente en la forma como se consigue. Bajo la ley, someterse a Dios se consigue por esfuerzo propio, por mirar a nuestra propia capacidad. Uno es salvador. Bajo la gracia, queremos rechazar esa autovoluntad. Queremos vivir para Dios. Porque hemos reconocido que esa vida pasada del mundo, de su rebeldía a Dios y todas esas cosas, incluso el mundo religioso de la ley, porque Pablo hace la ley y la religión del mundo igual. ¿Por qué? Porque es un sistema de obras, de esfuerzo que apela a la persona. Dios tiene que ser el salvador y Él se lleva la gloria. Pero eso no debe ser descuidados, sino constantemente cuidadosos de no ofender ese amor de Dios. No por temor al juicio, porque su seguridad de salvación, su amor incondicional nos ha librado de ese temor, sino por temor a ofender ese amor con que nos amó tan puramente. Esto, dice, el que es guiado por el Espíritu no está bajo la ley. Verso 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ser guiado por el Espíritu no nos va a hacer descuidados. No nos va a hacer tolerantes del pecado. Porque el Espíritu Santo nunca tolera eso. Es santo para Dios. Por eso, Pablo, es tan engañoso este sistema, y nuestro corazón le gusta todos esos engaños, porque no da permiso a sentirnos orgullosos. Si uno volvería al libro de Santiago, inmediatamente el contexto del mundo, de Satanás y de la carne, es expresado como orgullo versus sometimiento o humildad. Inmediatamente dice aquellos que quieren juzgar a otros. El orgullo de sentirse poderoso para juzgar a otros es también una forma de la ley, de sentirse orgulloso. Uno debe juzgar su propio pecado, puede ayudar a su hermano a ver su error, pero sentirse por encima del hermano y decir que es malo, yo soy bueno, es un orgullo otra vez que jamás cabe en la unidad del Señor dentro de su parámetro de Él. Inconcebible es. Y si nos pasa, examinemos nuestro corazón a ver si estamos en la gracia. Y ojo con la constante influencia de afuera que va a querer de alguna manera introducir una enseñanza que introduzca otra vez el sistema de la ley. Justo estamos en la vida del liceo, en una de las clases del seminario, pude al fin escuchar una clase, ¿no? En vez de todo siempre estar enseñando una clase, y contaba pues en la historia del liceo de los hijos de los profetas, que estaban en comunión con Dios porque sabían que iba Dios a levantar a Elías. Algunas veces hemos escuchado criticarlos a los dijo los profetas, pero al parecer ellos también querían estudiar la palabra de Dios y querían vivir para Dios. A pesar de que alrededor todas las demás personas estaban pues con los baales y todas esas cosas, sin embargo había un cierto grupo de personas que sí querían estudiar la palabra de Dios. Con otras cosas, o sea, ídolos que ocupaban el lugar de Dios, ellos no, ellos querían esto. Y dice que en esa comunidad de personas temerosas de Dios, dice que les faltó la comida, una escasez. Entonces, se optó por salir a buscar y encontraron calabazas silvestres en abundancia. A veces, cuando pensamos que las cosas en la asamblea están un poco aburridas, o un poco secas, buscamos en otros sistemas alrededor nuestro comida, algo que nos satisfaga. Entonces trajeron todas sus calabazas y la pusieron en una olla común que ellos tenían. Pero un par de ellos, creo, pudieron discernir algo. Eliseo, hay muerte en la olla. Tengamos cuidado. Cuando busquemos las cosas silvestres, aún religiosas, porque la ley es una cosa silvestre de la carne, que apela a la carne, era para demostrar que la carne no puede. Por eso Dios lo dio. Jamás fue instituido para crear santidad. Era para mostrar que necesitamos de Dios y no podemos nosotros mismos. Ojalá haya personas en medio nuestro, como aquellos que estaban al pie de Dios, que puedan discernir para bien los hermanos que hay muerte en la olla. Lo que iba a ser comida para los hijos de Dios. Me refiero justamente a esto. Un ejemplo solamente de cómo, sin darnos cuenta, podemos introducir, buscando en otras fuentes, quizás, algo que nos ayude, pero en realidad no es ayuda. Cuando hay escasez, ¿qué hay que hacer? Algo que nos cuesta hacer. ¿Qué cosa es? Siempre, 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 cuando Dios ha bendecido, ¿sabes por qué ha sido? Porque el hombre ha reconocido su pecado. Porque el hombre ha reconocido su debilidad y su culpa personal. En vez de decir, la culpa tiene esto, la culpa tiene el sistema, la culpa tiene el local, que tiene el otro. Siempre se busca una cosa. Y menos yo. Se repite en todo el mundo. Tenemos problemas, las cosas no van bien. Tenemos que buscar lo que ya que nosotros, para nosotros no nos funciona, tenemos que buscar lo que sí está funcionando. Pero trae muerte a la olla. ¿Cuál es el problema? Si hay escasez en nuestras vidas, hay que buscar en dónde. Hay que buscar en el Señor, reconociendo que es culpa nuestra la falta de provisión. Dios nunca es falto de provisión. Algo nos quiere enseñar. Entonces aquí podemos notar en esto también, en ese sistema. Analicemos un poquito el verso 24. Pero los que son de Cristo, a partir de este verso, hasta el capítulo 6, verso 10, se va a comenzar a hablar de cosas que son ciertas para todos los creyentes. No de la pluralidad, los que son de Cristo. Es cierto para todo creyente. Y muchas veces tiene que ver con relaciones también con otros creyentes. Los que son de Cristo, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Cómo es esto? ¿Cómo se puede entender esto que han crucificado? ¿Acaso nosotros tenemos poder para agarrar la carne, ponernos una cruz en su clara y decir, quédate ahí? ¿Podemos? Pruébalo a ver si puedes. No se puede. Nosotros en fuerza propia volver a la ley otra vez y pensar que nosotros podemos dominar la carne. No podemos. Es el mensaje de la ley justamente decirnos que no podemos. ¿Cómo se entiende este que hemos crucificado la carne? Muchas veces el Señor Jesucristo en los evangelios dijo esto: toma tu cruz, niégate a ti mismo, ven y sígueme. ¿Podemos eso? Tenemos que entender que el Señor Jesucristo estaba continuando lo que le había estado diciendo bajo la ley, que el hombre no puede, y estaba retando a la persona de aquel entonces para demostrarles que ellos necesitaban de él, que no lo podían hacer en fuerza personal. Recién cuando viene Cristo y muere en la cruz a favor nuestro, él va y hace algo por nosotros que nosotros no podemos hacer. Y Pablo ha dicho ya en el capítulo 2, verso 20, yo estoy juntamente con Cristo crucificado, ya no vivo yo. Para que uno pueda ser crucificado, Cristo tuvo que hacerlo por nosotros. Ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, debido a que nosotros hemos muerto con Cristo. Un hecho pasado. Han crucificado es, sí, un acto en el pasado, pero se refiere inicialmente el poder para poder hacer esto, que reconocemos como correcto de dejar el yo y seguir a Cristo, tomar la cruz en ese sentido de morir al yo para poder vivir para Dios, es algo que es correcto, pero el poder de hacerlo lo tuvo que conseguir Cristo en la cruz por nosotros. Y nuestra participación con Él ha hecho posible que esto sea cierto. Al participar con Él entonces, como dicen Romanos, para que ya no vivamos como esclavos al pecado, sino que vivamos para Dios. Él ha hecho eso por nosotros, librándonos de esa esclavitud para poder vivir para Dios. ¿Qué entonces entiende? Es justamente que nosotros al convertirnos hemos hecho un voto a favor de lo que hizo Cristo. Cristo murió para librarnos de la vida pasada, cortar con eso, de la carne, y la carne hace posible que Satanás y el mundo también nos domine. Pero al entonces Cristo librarnos del poder de la carne, libra también de Satanás y también del mundo. Pero al convertirnos, hemos dicho, eso es para mí. Yo estoy de acuerdo con lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario. Yo pongo mi voto a favor de morir y de vivir con Él y vivir para Él. En ese sentido, hemos crucificado. No es que nosotros podamos crucificar, sino que nosotros, nuestra voluntad, se ha sometido en nuestra conversión a ese hecho de que Cristo ha muerto por nosotros. Y en ese sentido nosotros hemos participado con Cristo en el sentido de estar de acuerdo con eso. Tú, cuando te convertiste, ¿hiciste eso? Cuando te convertiste, dijiste, estoy de acuerdo con lo que ha hecho Cristo en la cruz del Calvario, que estoy de acuerdo con que muera al mundo, a la carne y a Satanás, y que eso sea un pasado, y que ahora resucite con Él, que la carne ha sido crucificado, que estás de acuerdo tú con que la carne sea crucificada. Eso es lo que es necesario en nuestra conversión, reconocer este hecho que hemos sido crucificado juntamente con Cristo. En ese sentido, los que son de Cristo han hecho esto, han hecho su participación, han puesto su voto a favor de que uno muera con Cristo a la carne, con todas sus pasiones y deseos, no algunas, las más feas quizás, y las más refinaditas, no. Bajo la ley, el Dios es predominante. Bajo la gracia, Dios es predominante. ¿Están de acuerdo con eso? Estoy yo juntamente crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. La carne es el yo en rebeldía a Dios. El yo destacándose como salvador, como importante. ¿Ha pasado eso en tu vida? Para que realmente puedas decir, soy de Cristo. O todavía te perteneces y a tu propia gloria. La carne es representativo del pecado en nosotros. Es la forma como a través del cuerpo el pecado se manifiesta en su manifestación práctica. Por eso está en una sección práctica del libro. Por eso está tachado, o perdón, llamado la carne. Es decir, el cuerpo es su representación de la carne porque es instrumento de la carne para manifestarse en rebeldía a Dios y querer hacer su propia voluntad de uno. Las pasiones, la palabra pasión en la Biblia se puede usar por lo bueno o lo malo, dependiendo del contexto. Por ejemplo, se puede hablar de la pasión de Cristo. Él fue apasionado en la cruz. Él sufrió en la cruz. Fue un sentimiento fuerte. Él dio en la cruz. Nosotros debemos ser como Él. Eso es bueno. Pero la carne tiene sus pasiones para lo propio. Para sus propios beneficios, sus propios intereses. Son esas fuerzas para mal innatas en nuestra naturaleza pecaminosa. Los deseos son el brazo de las pasiones, en donde se extiende a desear algo que las pasiones han requerido. Y entonces deseo cumplir. El deseo entonces es parte del corazón, pero la pasión es más íntima y el deseo es la extensión de esa pasión hacia algo. Una vez más, la misma palabra deseo se puede usar para lo bueno y para lo malo. Y en un sentido, todas las obras de la carne nacen de un deseo del pecado, de las pasiones que se expresan hacia esas cosas específicas. La pasión en general, pero específicamente el deseo es hacer ciertas cosas que la carne desea tener. Igualmente, con respecto a las cosas del espíritu, también, entonces, el deseo de Cristo también entonces produce esos deseos de servir a otros, de tener paciencia, de cuidar. Todos esos son también sentimientos o deseos en nosotros. Pero la expresión es clara en este versículo. En nuestra conversión, todo eso ha sido crucificado. Y nosotros hemos dado un voto a favor. Hemos dicho que estamos de acuerdo. Qué raro sería entonces volver a eso. Si nosotros ya hemos decidido estar en contra de eso. Que eso ya no es nosotros. O eres enemigo del mundo o eres enemigo de Dios. No puedes ser neutro. No puedes ser indiferente. Una vez más, la religión nos ha enseñado que ser indiferente es bueno. Pero no. El que se constituye un amigo del mundo es enemigo de Dios. Y cuando uno es amigo de Dios, tiene que manifestar fuertes deseos en contra del mundo. Tiene que estar molesto cuando el mal daña a nuestros seres queridos. Si él no es, no es amor. El amor es apasionado para con sus seres queridos, de protegerlos y de estar molesto cuando se les hace daño. Nosotros entonces, hacia lo malo, hemos dado el hecho de que hemos, ahora somos enemigos de la carne. Hemos crucificado, lo hemos puesto en la muerte, a tal extremo de enemistad, que estamos de acuerdo que eso muera. Y ese es el deseo. Por lo tanto, debemos preguntarnos, ¿por cuánto tiempo debemos de vivir así? No, eso es una decisión de por vida. Una decisión de que en adelante eso va a ser. Y en la siguiente podemos notar también, esa es la parte negativa, después lo que dejamos, pero también hay una parte a la cual Dios nos instruye. Sí, entonces vivir sería lo que dice el verso 25, y eso queda para otro momento.